Y bueno, pues entonces vamos al libro de Juan, capítulo 13. Y algunos de esos pasajes que hemos estado viendo con gracia y verdad, algunos eran fáciles de encontrar, de entender y de sacarle el jugo. Pero otras eran como fruta que no te sale automáticamente y tienes que darle y darle. Y os diré que todavía con este pasaje tengo más preguntas que respuestas, ¿vale? En el pasaje que vamos a ver hoy. En cuanto a este tema de gracia y verdad, pues no sé siempre cómo definirlo. Sé que está allí, pero difícil a veces de ver. Como sabemos y como hemos visto ya, como dice el número, 19 veces hemos estado viendo que el Señor Jesús en el Evangelio de Juan le presenta como el unigénito Hijo de Dios, como leímos en un versículo hace un momento y está en la pared, pero la manera en que se reveló su expresión, lo que se veía de él y lo que se escuchaba y se entendía de Cristo era que venía con gracia y verdad en ese orden. Y nosotros también debemos de ser así, debemos de ser personas, el testimonio, si perdiste el testimonio de Arlen, madre mía, ¿te imaginas así de golpe invitar a 6 personas desconocidas a tu casa? Yo no sé si recomendarlo o no. Yo digo, si el Señor te guía así, pues adelante. Pero ya evidentemente el Señor le usó y le guió a hacerlo. Pero ¿eso qué es? Es ir con la gracia por delante. Además, con personas que no conocía o había conocido muy solamente esa mañana. Entonces, es un buen ejemplo de lo que debemos y espero que todos estemos viviendo. Si somos de Cristo, debería verse en nosotros la gracia de Cristo, porque es por gracia que vino. La verdad es, Dios es la verdad eterna, absoluta, el referente para todo en cuanto a la verdad. Pero lo que tanto distingue, de alguna manera, nuestro Dios de todos los dioses falsos que hay y que ha habido, es que no solo es Dios de verdad y de poder infinito y omnipresente, sino que es un Dios de gracia y vino. Y nos amó, como decía bien la ilustración que dio también hermano Alfredo, que a mí me encanta y me la habéis oído usar en muchas ocasiones. El que nosotros digamos, bueno, hormiguita, quiero ser tu amigo. Vaya, qué humildad, ¿no? Intentar tener amistad con una hormiga. Pues Dios se encarnó por su gracia, porque nos amaba o nos ama eternamente, y su gracia es la que le trajo al mundo para vivir en nuestra carne, demostrándonos cómo es una vida perfecta y también viviendo con nosotros. Y como repitió parte de mi mensaje de hermano Alfredo otra vez con el tema de que el Señor, ¿por qué lloró el que sabe todo? ¿Por qué lloró el que lo puede arreglar todo? ¿Por qué lloró el que controla todas las estrellas del universo? Pues porque se había encarnado, por eso lloró, por su gracia. Entonces, bien, sí, vamos adelante. Ahora, unos versículos. La frase que vamos a ver hoy en este pasaje es: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Esas son palabras de Jesús. Le preguntaron, ¿quién es el que te va a traicionar? Y él dijo, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y ahí podéis ver en la foto un poco, una imagen más o menos, de lo que pudiera haber parecido la situación. Pero antes de empezar a leer en el versículo 21, unos versículos en Proverbios, escrito por Salomón, por allá en 900 antes de Cristo, poquito después. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Anda. Eso en Proverbios. Salomón nos está diciendo un poco a secas: trátale bien a tu enemigo, ámale a tu enemigo. No nos da mucho detalle, pero suficiente. ¿Cuánto cuesta, no? Ya nos cuesta un desconocido. Que sea amable. Imagínate, ¿quién es nuestro enemigo? Habría que definir, ¿no? Más que normalmente, más que mi enemigo, hablo de alguien que es enemigo de mi Cristo, de mi Señor. Y por eso actúa conmigo, porque es enemigo de Dios. No quiere saber nada de Dios. No es que pase de Dios simplemente, sino que le irrita el tema de Dios. No quiere saber. Ese es un enemigo del Señor que se va a mostrar de alguna manera enemistad contra mí, ¿no? Como creyente. Me imagino que os pasará también, ¿no? Que habrán algunos que conocéis que su actitud contigo es de desprecio. Es de... ¡Ah! Pero no es por ti, necesariamente por tu persona, aunque igual aparenta eso, pero es por lo que representas. Es por lo que representas. Nos dio... Claro, a veces, ¿cómo nos vamos a vestir para la iglesia? Bueno, yo no digo que lleves corbata o no corbata. Yo casi me lo quito hoy. Está en la barrera justa de caliente, de calor, que me estoy a puntito de quitar la corbata. No es corbata, pero deberíamos, cuando venimos a la iglesia, deberíamos vestirnos especial para Dios. Ya que es su... Es un día especial para él, es un culto especial para él, ¿eh? Debería ser así. Cada uno ya define, ¿no? Como es. Eso ya, por eso normas de vestir en ese sentido, si no vendríamos todos con uniforme o algo, ¿no? ¿Qué va? No, eso es ridículo. No, no es eso. Pero, no sé ni por qué. Ah, sí, porque a veces cuando salimos de la casa el domingo por la mañana, evidentemente no vamos al bar, ¿verdad? Por nuestra manera de vestir cada domingo está diciendo algo, ¿sí o no? Normalmente. Y entonces igual sientes un poco la enemistad de la gente hacia lo que tú representas, puede ser, ¿eh? ¿Bien? Eso en Proverbios. En Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os desprecien y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Quién sabe lo que dirán de algunos de nosotros cuando nos ven ir a la iglesia? Yo sé de algunos de los hermanos de la iglesia que han escuchado y han oído lo que otros han dicho de ellos porque van a la iglesia. Así que no me lo estoy inventando. Es verdad. ¿Vale? Gozaos y alegraos, anda. ¿Ah, sí? ¿Y cómo eso? ¿Qué? Es lo que dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Claro, nuestra carne que dice, yo los cielos no, yo quiero que el galardón ahora, que lo pueda tocar, ¿no? Pero vivimos por fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. Nuestro Dios es invisible. Nuestra herencia es invisible ahora, pero es también inmarcesible o algo así. ¿Eh? Inmarcesible, eterno o eterna en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Por qué pone eso? Bueno, es que no somos los únicos. No somos los primeros y no seremos los últimos. Que podamos recibir el desprecio de aquellos que realmente no aman a Dios y no quieren a Dios y lo menos que puedan hablarles de Dios, mejor. Y hay personas así, ¿bien? Amad, eso lo dice luego en Mateo también, mismo capítulo, amad a vuestros enemigos. No es evitarlos y no entréis en guerra con ellos, no, es amarlos. Yikes. ¿Y eso? Amad a vuestros enemigos, bendecir a los que os... La hermana Idalia nos compartió algo de eso un poco a la mañana, ¿no? Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad. Esto da un paso más. No es simplemente no te quejes, no lo veas mal, sino que orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Eso qué es? Eso es gracia. Eso es gracia. Y no es fácil. No es fácil. Pero deberíamos crecer en Cristo y crecer en su Espíritu, y deberíamos más y más ser así. Ahora, vamos a leer versículo 21, Juan 13, 21, no, 18. Bien, vamos a ver cómo trata Dios, cómo trata Jesús a un enemigo. A un enemigo. De alguna manera se le tiene que llamar enemigo, ¿vale? No os hablo de todos vosotros, dice, versículo 18. Yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que coma pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Y eso qué es? Eso es un versículo del Salmo 41, que igual a uno leyendo le parece una declaración así al azar del salmista, pero el Señor dijo eso era una profecía que se está cumpliendo conmigo ahora mismo. Que uno que come conmigo, recuerda, los discípulos, los 12 discípulos están con el Señor ahora mismo en la mesa, en esa última cena que habéis visto retratos, no, bueno, retratos de pintadas, ¿no? Obras de arte de los maestros, cada uno con su idea de quién se parece a qué y cómo, y normalmente se ve uno ahí que tiene mala cara. En la alrededor, ¿quién es el que tiene la mala cara? Judas. Siempre parece medio demonio. Porque de alguna manera le hacen destacar, no siempre, pero en algunos de ellos. Y entonces el Señor dice, se va a cumplir ahora que y ellos comían pan, tenían su manera especial de comerlo. Aquí también hay gente de diversas culturas y tenéis diferentes maneras. El domingo pasado en el caserío me dieron, ¿quién era? Idalia o alguien me dio de comer un taco o algo así, completamente diferente a lo que yo normalmente comería, y estaba muy rico, era una diferente manera de comer pan, al final es como pan, y habían otras cosas también interesantes por ahí. Ellos tenían, como podéis ver ahí, un bol con algo, con una pasta o con un aceite con especias y tal y cual, y era muy común eso. Van a tomar la Santa Cena, así que bueno, exactamente cómo era todo no lo sabemos, pero bien parecido. Entonces, versículo 19, desde ahora os lo digo, antes que suceda, dice, va a cumplirse una profecía. Lo digo ahora para que cuando suceda creáis que yo soy, ¿vale? Jesús dice, y muchas veces dice, la profecía tiene como función principal que sepáis que Dios es Dios, que yo soy Jesús, que yo soy el Hijo de Dios, que yo he cumplido todas las profecías del Mesías. La profecía tiene como propósito grande, si no principal en la mayoría de los casos, probar que Dios es quien dice ser. Sabe el pasado, el presente y el futuro. Ya está. Es verdad. Nosotros no. Perdón. Él sí. Entonces, las profecías en la Biblia, y está repleta la Biblia de profecías, son para demostrarnos que Él es Dios. Esto es un milagro, lleno de milagros, porque nos habla muy claramente del futuro, y hay muchísimas profecías ya contestadas clarísimamente. Y hay otras que se están cumpliendo ahora, y hay algunas que quedan por cumplirse. Y constantemente la Biblia ha sido un libro de profecías que se van cumpliendo. Y el Señor dice, lo doy para que cuando suceda digáis, ah, pues mira, si ya lo dijo. Porque eso luego a los discípulos, que son 11, 12 luego, y unos más, que van a llevar el Evangelio al mundo. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué base? Porque van a llevar el Evangelio de Cristo porque no tienen ni un grano de duda de que Jesús es quien dijo ser. ¿Por qué? En parte por las profecías. Podía quedarme aparcado aquí tanto tiempo, pero bueno, no lo voy a hacer, pero un ejemplo. Cuando el Señor decía, y no me acuerdo los detalles, digo, bueno, oye, vosotros dos, ir a este pueblo, en el pueblo vais a encontrar una persona que está cruzando la calle con un cántaro y no sé qué, y le vais a decir esto y cual y cual, y todo lo que sucede, lo que Jesús dice, exactamente como lo dice, es lo que sucede cuando llegan los discípulos allí. Eso en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento creo que Samuel, que le abra a Saúl, y le dice, tú vas a ir ahí, vas a encontrar unos músicos que tienen estos instrumentos, están cantando esto, y van aquí, y son esto, y este número, y cuántos, y tal. Y va Saúl, y pum, se encuentra que plam, 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 plam. Y era imposible que Samuel supiese eso. Imposible. No, porque era de Dios. Dios sabía exactamente. Y luego dices, ¿y Saúl cómo es que se torció tanto? Habiendo visto delante de su nariz un milagro, una promesa, una colección de promesas tan claras, imposibles de falsificar. ¿Cómo puede ser que luego él abandonara a Dios y desobedeciera y tal? ¿Y tú y yo qué? Tenemos una Biblia llena de promesas, con todo tipo de pruebas. Tenemos más que ellos, en muchos sentidos. Y aún así fallamos a Dios. Aún así desobedecemos al Señor. Así que es de ser humanos faltarle a Dios y fallarle, aunque tenemos prueba de sobra. ¿Bien? Entonces, versículo 22, 20, dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, esta frase es curiosa, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. ¿Vale? Eso, Jesús hablando, está en rojo, si tienes tu Biblia, está Jesús hablando. El que recibe al que yo envíe, o enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que, bueno, al Padre. Y esta verdad se extiende ya por 20 siglos. Porque cada uno de nosotros somos el resultado de que alguien dio el Evangelio. Normalmente, de uno en uno, mi invitación a la iglesia, un folleto, un testimonio, que es vecino, qué sé yo, algo así, pero a veces incluso más al azar que eso, que un folleto que encontramos. Alguien dijo hoy que encontraron un folleto en Zumárraga puesto en la mesa, un folleto a la iglesia, a partir de ahí, pues un contacto y tal. Bueno, pues alguien puso ese folleto ahí. Y aunque no fuera un creyente, pues seguro que fue, pero aunque no fuese un creyente, alguien imprimió ese folleto. Alguien dijo, voy a imprimir folleto con el Evangelio o el versículo o lo que sea. ¿Entendéis? Todos dependemos de alguien que Jesús envió. Empezando por los 12 apóstoles, pero bueno, había un grupo de 120 ahí al principio de Hechos, ¿no? Todos venimos al Señor como consecuencia de alguien que Jesús envió. Y por eso podemos decir, hemos recibido al Padre, o sea, nuestra herencia, nuestra sangre espiritual es directamente del Padre, porque el Padre envió al Hijo y el Hijo envió a sus discípulos y dijo, el que cree a vosotros me cree a mí, el que os recibe me recibe a mí, y el que me recibe a mí y el que cree en mí ha recibido al Padre. Bien, entonces, tenemos ese proceso, ¿bien? Que no ha parado. Estoy empezando a sudar y voy a quitar la corbata bien pronto. Bien, versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Otra vez tenemos esta humanidad de Jesús. Comentó hermano Alfredo antes y hemos visto a lo largo de esta serie. Se conmovió en espíritu. Ahora no porque Lázaro había muerto, eso fue hace unas semanas. ¿Por qué se conmovió? Algo le pegó fuerte al alma al Señor. Y por aquí por aquí tengo yo la duda, bueno, la duda, que no entiendo del todo el pasaje, porque, a ver, mira el versículo, mira cómo termina el versículo. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió el espíritu y declaró, y dijo, de cierto, os digo que uno de vosotros me va a entregar, me va a traicionar. Y el Señor se conmovió antes por muerte de Lázaro, por la gente que estaba llorando, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora el Señor se conmueve porque uno de los suyos le va a traicionar. Le va a entregar y el Señor visiblemente se conmueve. Igual llora otra vez. Me imagino que sí, no lo dice, me imagino. Porque alguien le va a traicionar. Judas, de alguna manera es el rey de los traicionadores, ¿no? Las personas que usan su nombre normalmente lo usan con mala intención. Si tú buscas Judas en Google, que yo lo busqué porque quería... Al final dije, no voy a sacar nada de lo que han puesto ahí, pero la mayoría de lo que han puesto eran grupos de música bárbaras y satánicas y todas cosas rarísimas. Había todos con el nombre de Judas. O sea, unas cosas asquerosas que ni loco pondría yo en la pantalla. Judas, 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 Judas. Fíjate, fíjate lo que significa su nombre. Y va por él, ¿eh? Si no, el nombre en sí anterior a él, Judá, me imagino que es prácticamente lo mismo, pero es que él lo coronó de maldad. Y el Señor le dijo, y yo no tengo nada en contra del nombre, y puede ser que alguien, y seguro que hay alguno que tenga el nombre incluso de Judas y es una buena persona y creyente y tal. Pero a lo que voy es que el nombre fue bastante estropeado, ¿vale? A eso voy. No las personas en individual. Ese nombre fue bastante, bastante, es como llamar tu hija Jezabel o algo así, ¿no? ¿Quién lo haría? Solamente lo haría alguien que tiene tornillos sueltos arriba igual o algo, ¿no? Es que hay nombres con... ¿Quién llamaría a su hijo Hitler? A ver. O sea, ya son barbaridades lo que estoy diciendo. Porque algunas personas han estropeado ese nombre. De alguna manera, lo han manchado de tal manera que es un... Ya la gente no piensa en una persona, piensa en un monstruo, ¿no? Y tristemente, Judas pudo hacer eso. Judas llevaba 3 años viviendo con el Señor. Vio todos los milagros. Sanó a gente. Sí, eso. O sea, vamos a ver luego. Bueno, se nos va el tiempo, vamos corriendo. Venga, 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. ¿Por qué miraban los discípulos unos a otros? Porque ni idea tenían ellos de que era Judas. Ni uno dijo, ya sé quién es. Ya sé quién es. Seguro, seguro. Seguro. Es Julio. No digas. Ya lo sabemos, porque es que... Nadie sospechaba de Judas. Y están en la mesa, creemos en la mesa baja, con los pies para afuera, como cuando María limpió los pies al Señor y tal. Están allí... los trece, en ese momento hay alguna variación en algo de eso, y cuando dice alguien me va a traicionar, nadie piensa en Judas. Versículo 23, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, es la referencia, una de las referencias clásicas al autor del libro. Era común en esa era y en otras también, de que a veces el autor de un libro discretamente se metía dentro del libro, pero discretamente. Se piensa lo mismo de Marcos, el joven que huyó y dejó su manto atrás, su ropa, vamos. En el huerto, que ese era Marcos, el que escribía. Era algo común. Y esto es una referencia, sin ninguna duda, Juan, porque ya uniendo las otras partes, tiene que ser él. Dice, él estaba recostado al lado de Jesús. Así que, claro, son 12, no pueden estar todos al lado de Jesús, ¿no? No pueden estar dos, uno a cada lado, ¿no? Entonces, uno de los que está al lado de él es Juan. El otro, seguramente Judas, al otro lado. Pero no está clarísimo, pero es muy probable. A este, versículo 24, pues, hizo señales Simón Pedro. Claro, Simón es el que se mueve. Pedro es el que se mueve. O con la boca o con lo que sea, pero él no va a dejar las cosas quietas. Y entonces, tú lo imaginas, dices, y a este hizo señales Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. ¿Qué señales hizo? Yo qué sé, algo así haría. Yo qué sé. Algo hizo. Y entonces, versículo 25. Él entonces, Juan, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? ¿Quién es el que te va a traicionar? ¿Quién es este? Pues se supone que escandaloso. Y el Señor, y yo me he preguntado toda la semana, ¿por qué no dijo el Señor?
Ese. Julio.
¿Por qué no dio su nombre?
Porque el plan que tenía.
Yo creo que va por ahí la gracia de Dios. La gracia del Señor. Todavía el Señor está mostrando gracia a Judas. Es que le trata con una delicadeza y con una paciencia y con una compasión al que le va a traicionar, el que va a manchar el nombre de Judas por toda la historia, el que ya ha hablado con los jefes de la sinagoga y lo demás para entregarle, ya lo ha pensado, ya lo ha decidido. Aunque no ha, creo que en este momento todavía no había hecho el contrato final, no había firmado. Pero estaba todo apalabrado. Y el Señor no. Entonces dice, respondió Jesús, Judas, no, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y diríamos, ah, pues ya está, claro. He apuntado los pasajes, pero no tenemos tiempo para ir a los diferentes pasajes en Mateo, Marcos y Lucas de esa misma escena. Porque cada uno añade otra cosa, deja una cosa fuera, añade otra y se hace una compilación y se puede empezar a coger un poco la escena completa. Aquí solo tenemos lo que Juan quiere incluir, ¿bien? Pero no tenemos tiempo para ir ahí, pero evidentemente lo dio a Judas, ¿pero por qué? Yo me imagino, que Juan está a un lado, Judas está a otro, y los demás están, ¿no? Entonces, Simón, que no sé dónde anda, está haciendo... ¿no? Y Juan le pregunta, y entonces, el Señor dice, es a quien yo le doy el pan mojado, pero ¿qué pasa? Dar el pan mojado era parte de esa cena, parte de ese ritual, parte de esa tradición, incluso de la comida. Muchas veces el invitado, la persona a cargo, el huésped, no, el anfitrión, daría primero a una persona especial, daría una pieza, un pedazo de pan mojado, el mejor, el primero, le daba a una persona de confianza, una persona, pues era un detalle bueno, un detalle bonito a una persona. ¿Y a quién le da el Señor? Lo da Judas, y Judas es el que le va a entregar. Y no debió ser, Judas no debió estar allí, porque sería, no, él le dio al que estaba al lado, seguramente, entonces... Ya se quedaron como los discípulos. No sospechaban en absoluto de Judas. Pues pensaron, pues vale, pues uno de nosotros será o qué. O sea, se quedaron totalmente sin. Versículo 27. Seguimos porque Juan nos da otros detalles. Y después del bocado, Satanás entró en él. ¡Buah! ¡Qué palabras más fuertes! ¿Qué es lo que está diciendo? Primero está diciendo que no es creyente. No es salvo. Satanás no puede entrar en el corazón de un creyente. Por lo menos, eso la Biblia no parece ser absolutamente imposible. El Espíritu Santo y el diablo no van a estar en el mismo templo. Pero aquí dice que Satanás entró en él y se convirtió de alguna manera en un instrumento poseído de Satanás. No porque tuvo mala suerte, sino porque como el faraón de Egipto, la primera vez que escuchó, su corazón ya endureció. Dijo no. Que a lo largo de los meses y a lo largo de los años, Judas iba endureciéndose cada vez más. Nadie lo sabía, Jesús lo sabía muy bien. Pero él iba siendo hipócrita, absolutamente hipócrita. Una cosa lo que había afuera y otra cosa lo que había dentro. 28, pero ninguno. Ah, bueno, perdón, me he saltado. Y entonces, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, y eso es que imagínate lo que está pasando aquí. Dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto, o hazlo enseguida. Y yo me pregunté, ¿a quién está hablando? He visto dos respuestas en dos bocas. Y creo que las dos son correctas. Está hablando a Judas y está hablando a Satanás. A Judas le está diciendo lo que debe hacer. Porque ya va a salir pronto, van a cantar un himno, van a ir al huerto y casi le está dando órdenes al traidor lo que tiene que hacer. Vete ya lo que tiene que hacer. Pero no lo hizo con una cara de absoluto desprecio, porque los discípulos, bueno, de absoluto desprecio no lo dijo en absoluto. Mira lo que dice, versículo 28, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo eso. Incluso, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, míralo, ¿cómo es el Señor Jesús? Dejando, incluso confiando en Judas, para llevar la bolsa del grupo, sabiendo que era ladrón, que era chorizo. Compra lo que necesitamos para la fiesta, pensaron algunos, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y mira, Juan, ese pescador, sin educación, que escribe esta maravilla de libro, una obra de arte, que toque poético no le pega ahí. Salió y era de noche. Esa frase describe mucho. Absoluta noche para Judas. Noche en el ministerio del Señor. El momento más oscuro venía y era de noche. Noche en muchos sentidos. Pero luego puedes ir a Mateo, Marcos y Lucas y puedes ver la misma traición y el Señor Jesús con gracia es la verdad, pero hasta en la misma traición, ¿cómo le traiciona a Judas? ¿Os acordáis, no? ¿Con un qué? Con un beso viene y le da un beso en el huerto. Y el Señor en uno de los casos dice, ¿con un beso? Creo que dice, Mateo le dice, pensando en amigos, le dice, Jesús le dijo a Judas, amigo, ¿a qué vienes? Y le besa. Tenemos que terminar, ya se fue la hora. Pero que Dios nos ayude, los que somos del Señor, a mostrar gracia y verdad a incluso los enemigos de Cristo. Los que nos tratan mal porque somos del Señor. Y si tú estás aquí en esta mañana y tú no conoces al Señor, como ya bien se ha dicho, hay un día, llegará un día, que nadie sabe más que Cristo. Más que nadie. Llega un día
cuando se cierra la puerta. Dices, ah, sí, yo pensaba que siempre se podía aceptar a Cristo. Sí y no. Sí y no. Uno puede ser tan duro, tan cabezota, tan rebelde, tan traicionador. Traicionero. Gracias. Traidor, también. ¿Por qué? ¿O hasta qué? Hasta que el Espíritu Santo simplemente se retira y deja de soplar, de hablar, de, oye tú, venga aquí. Y cuando el Espíritu Santo deja de hablar a una persona en su corazón, no hay esperanza. No hay esperanza. Entonces, que el Señor nos ayude a tener misericordia, compasión y gracia. ¿Bien? De todos, por supuesto. Pero siguiendo su ejemplo, porque somos Él. ¿Vale? Mensaje un poco duro, ¿verdad? Difícil, pero es lo que hay. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este pasaje. Ayúdanos, Señor, llénanos de Ti, de Tu Espíritu Santo. Nos vas a probar esta semana, porque seguro, a más de uno, les va a llegar una oportunidad donde quieren responder con ira, con enfado, con lo mismo. Y habrá que decir, Señor, ayúdame a tener gracia. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Que Dios